Pues sí, aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y como hemos anunciado, hoy está con nosotros Manuel Lezertua, Ararteko. Ararteko, egunon.
Egunon, egunon.
Bueno, una jornada especial, ¿no? La de hoy, lo digo, sí. Pues porque se cumplen ya cuántos años, Ararteko.
10.
10 años, ¿eh?
10 desde que me vine de mi larga estancia en Estrasburgo a servir en Euskadi.
Creo que hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Qué es mejor? Lo que dejó atrás o lo que ha estado disfrutando estos 10 años?
Bueno, algunas cosas allí eran mucho mejor, por ejemplo, el sueldo. Pero bueno, cada sitio tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Nuestros hijos nacieron allí, vivimos 30 años allí, teníamos nuestra vida hecha y aquí fue volver a empezar, lo cual supone un desafío y al mismo tiempo pues es volver allí de donde habíamos salido y reencontrarnos con este país y descubrir un país nuevo del que habíamos dejado. Y una institución fascinante como es la del Ararteko.
Sí, una institución que lógicamente, además con mucha actividad, ¿eh? Muchísima actividad.
Muchísima, muchísima. Desde que yo llegué hemos multiplicado las actuaciones del Ararteko por el 66%. Saben que cuando llegué había unos 8 o 9 mil intervenciones, ahora andamos por 16 mil y pico. Con lo cual, pues el aumento de actividad es importante. Tenemos más medios, es verdad que hemos conseguido algunos medios suplementarios para poder hacer frente a todo este volumen de trabajo. Nos hemos embarcado en algunas cosas nuevas que nos han llevado tiempo y esfuerzos, pero bueno, sí, ha habido un aumento de actividad. Y yo creo que la institución, que ya era una institución sólida, se ha confirmado como una institución de referencia en Euskadi, a la que la gente acude con mucha confianza y con a la búsqueda de soluciones para sus problemas con la administración.
Sí, es cierto que igual hasta hace un tiempo, bueno, a la gente le resultaba desconocido, ¿no?, que el Ararteko podría servir precisamente para impulsar sus bueno, pues sus inquietudes, voy a decir inquietudes, ¿no? Voy a ir quejas porque suena, es verdad que son quejas muchas veces, ¿no?
O muchas veces son consultas.
Pero
también,
son consultas, son inquietudes, ¿no? Y es curioso porque yo sí doy fe de ello, que ya hace poco en una especie de controversia y de reflexión dijeron, pues eso, consulta al Ararteko. Digo, eso no es normal que sea.
Sí, yo creo que también tenemos mucho que agradeceros a los medios, en particular a Radio Popular y a ti personalmente, el trabajo de difusión de nuestro, que habéis hecho, de lo que hace el Ararteko, para qué sirve, cómo lo hacemos, qué conseguimos, qué resultados obtenemos, y el hecho de que hayáis sido generosos con la atención a nuestra institución, pues ha ayudado a que haya esa percepción de que ahí está el Ararteko, que es una vía posible, que es accesible, que tratamos cada caso como viene, y que en muchas ocasiones conseguimos enderezar en situaciones que no son agradables o que son injustas o que son fruto de la desidia o la inercia de la administración y conseguimos arreglarlas, y entonces pues mucha gente demuestra esa confianza viniendo a vernos, y no se quiere decir que la vayamos a dar forzosamente la razón, ¿eh? Porque en muchos casos tampoco damos la razón, pero que sí que se acuden con mucha esperanza en lo que podemos proponer.
Hay una cuestión, Manuel, que yo creo que también es fundamental, ¿no? Y es que no solamente la ciudadanía ha percibido la importancia que tiene precisamente Ararteko, sino que las propias instituciones ya empiezan a ser sensibles, por ejemplo, aquellos a los que se les requiere, por ejemplo, información, etcétera, y ya empiezan, bueno, todas a tomar muy en serio de que eso es casi, bueno, que es casi no, es una obligación.
Sí, en el año 2023 tuve que enfadarme bastante, yo creo que ya te lo he contado en alguna ocasión, porque había una serie de administraciones, incluso del gobierno vasco, que no respondían al Ararteko, y eso es una obligación legal. Entonces tuve que alzar la voz, acudí al Lehendakari y dije, como tú garante de las instituciones, esto no puede ser, y amenacé con utilizar los medios a mi disposición, y bueno, a día de hoy aquella crisis se solucionó, desaparecieron por arte de magia todas las faltas de colaboración que estábamos teniendo en ese momento. Y en este momento es cierto que de vez en cuando tenemos alguna administración que es un poco recalcitrante o olvidadiza y que prefiere no responder en plazo al Ararteco. Entonces utilizamos los medios de los que disponemos y en todos los casos, en el 2024, todos los casos que ha habido, que creo que eran 18, en todos se solucionó y al final de año no teníamos ninguno pendiente. Pero por si acaso, hemos propuesto en el proyecto de reforma nuestra ley, como ya sabes, ha cumplido ya, este año ha cumplido 40 años de existencia. Es una ley que en su momento fue muy buena, pero que necesita ser puesta al día, al hilo de las innovaciones y las mejoras que se han producido en otros lugares y lo que dictan las normas internacionales. Entonces, en el marco de la propuesta que he dirigido al Parlamento, hemos propuesto reforzar las maneras en que el Ararteco puede obligar a que se cumplan sin necesidad, como tuve que hacer la vez pasada, de ir a ver al fiscal. El fiscal, no colaborar con el Ararteco es un delito. Pero claro, tengo que denunciarlo al fiscal. Es un momento duro el tener que denunciar a alguien, a una administración, o a un alcalde, que ya ha ocurrido en el pasado. Entonces, hemos establecido métodos quizá un poco menos fuertes que nos eviten llegar, en la medida de lo posible, a la solución extrema, que es la denuncia a la Fiscalía.
Bueno, lo importante y lo relevante es que responden y que ahora están respondiendo una gran mayoría.
Exactamente.
Esa es la parte relevante. Yo, en estos 10 años, como hemos compartido también...
10 años,
precisamente. Claro, yo recuerdo, ¿no?, aquellos primeros informes donde... Claro, la situación económica y situación laboral de Euskadi era muy compleja, era muy difícil. Recuerdo que muchas de las quejas tenían que ver con la renta de garantía de ingresos, con lo que algunos llamaban cobros indebidos, pero que realmente eran percepciones.
Sí.
O sea, ¿no?, que prácticamente es que era la administración la que tenía que ser responsable de controlar todo aquello, ¿no? Recuerdo que el trasvase de aquello, ¿no?, a esta época donde ahora me imagino que pues la vivienda es lo que el otro día acaparaba mucha atención, ¿no?
Sí, bueno, se mantienen las quejas por las prestaciones sociales. Han bajado. Cuando yo llegué, pues igual eran 900 al año, que es muchísimo
para el número de perceptores.
Para el número de perceptores. Sí. Ahora ha bajado. Estaremos por 600, una cosa así. Pero ha subido otras. O sea que... Lo que ha podido bajar en relación con estos temas de la RGI ha subido mucho en relación con otros problemas. Ya señalábamos en el informe de este año, sobre el año pasado, que las quejas en materia de salud han subido un 70%. Han subido considerablemente las quejas en materia de vivienda, acceso a la vivienda sobre todo. Y procedimientos de adjudicación de vivienda, sobre todo en casos graves. Y tenemos también, ha subido mucho las quejas por cuestiones de medio ambiente, contaminación, sobre todo contaminación sonora. Tenemos muchísimo ruido. El ruido de nuestras calles se ha convertido para muchos ciudadanos vascos en una pesadilla. Y entonces... las plataformas, las asociaciones de perjudicados por el ruido han acudido en masa al Ararteco y en todas las ciudades y pueblos, Durango, Vitoria, Bilbao. En Bilbao hemos tenido centenares de casos. Entonces, pues sí, va cambiando un poco los temas de predilección de los ciudadanos a la hora de quejarse, pero el conjunto ha aumentado mucho.
Bueno, hay también otras cuestiones, porque no solamente el Ararteco es la vía, el canal precisamente, ¿no?, para que uno pueda mostrar sus inquietudes, sus consultas, o pueda trasladar sus quejas a la administración, ¿no?, o que le resuelvan los problemas. Luego hay otras cuestiones temáticas. Sin ir más lejos, antes de ayer estuvieron en las defensorías del pueblo precisamente hablando de la Agenda 2030, los ODS. Es que hablamos de derechos humanos.
Claro. Es que es lo que hemos llegado los defensores a esa conclusión. Cuando hablamos de la Agenda 2030, que parece que es una especie de cuestión maquiavélica, ideologizada.
Bueno, algunos han querido hacerlo así.
Algunos se están quejando de eso. Entonces, pero sí. Vamos a ver, los objetivos del desarrollo sostenible, estamos hablando de pobreza, estamos hablando de hambre, estamos hablando de dignidad de la persona, de paz, de agua limpia, aire limpio, cosas absolutamente básicas. Es una manera, es una reinterpretación o readecuación al mundo de hoy de los viejos derechos humanos que se inventaron después de la guerra y que constituyeron en normas internacionales. Es defender lo más básico. ¿Cómo puede no aceptarse eso? Entonces nos ha parecido a los defensores de unas cuantas comunidades autónomas, Cataluña, Navarra tomó la iniciativa y se lo hemos agradecido mucho.
Ha sido la anfitriona, además.
El Parlamento de Navarra, en un acto precioso, presidido por el presidente Unai Ugalde, y la que todo el mundo y todos los grupos políticos del Parlamento de Navarra estuvieron presentes para oír esa reafirmación de la importancia de respetar y garantizar los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Nos hemos comprometido a trabajar juntos para cada uno en nuestro ámbito asegurar el cumplimiento de esos objetivos, incluir en nuestras prioridades el cumplimiento de esos objetivos, ayudarnos los unos a los otros en exigir a cada uno, a su administración, que se respeten, que se hagan planes para su cumplimiento. Al fin y al cabo, 2030 quedan 5 años. Y no sé si conseguiremos que desaparezca la pobreza de aquí a entonces. Igual nos cuesta un poco más. Pero bueno, que por lo menos las medidas que se vayan tomando vayan en esas direcciones, que son lo básico, lo esencial para una administración, una civilización humana, El resto es la ley de la selva.
Sí, no, es cierto que resulta incomprensible muchas veces, ¿no?, que alguien se oponga a esto. Yo, cuando hay algún crítico, suelo decir, bueno, pero ¿en qué estás?
Dime que no te gusta.
¿Qué eliminamos, no? ¿Qué eliminamos?
¿Quieres que haya desigualdad? Sí, sí. Y no igualdad.
Sí, por eso. Digamos que algunos no sé si lo tienen interiorizado, me temo que igual no lo tienen leído. Sí. Pero bueno, esto puede ocurrir, ¿no? Pero sí es verdad que también es verdad que a los países, a los estados, a las administraciones se les olvida que estamos hablando de cuestiones prioritarias, sí, sí, y de derechos de personas, ¿eh?
Sí. Nosotros en ese sentido, en Euskadi somos privilegiados. Allí hemos estado en Pamplona ayer y antes de ayer hemos estado los arartecos de Cataluña, Andalucía, Canarias, Navarra y Euskadi. Y evidentemente los planteamientos que hacíamos cada uno eran muy diferentes, ¿no? En Euskadi hemos constatado que el gobierno vasco está dando pasos muy avanzados para evaluar su propio cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, articular una respuesta profunda con la guía de esos objetivos de desarrollo sostenible, y por lo tanto para mí es fácil reivindicar, quizá para otros compañeros en otros territorios donde se cuestionan estas cosas tan básicas, pues es un poco más difícil.
No quiero ni pensar lo que opina el de Canarias, porque entonces eso ya...
Sí, igual,
la situación que tiene Canarias, que es así que hay una vulneración de derechos humanos, no solamente por parte de Canarias, sino por parte de todos, vamos, quiero decir, ¿no?
Así es. Algunos datos que dio nuestra compañera de Canarias, la diputada del Común de Canarias, eran escalofriantes.
Por eso.
44% de índice de pobreza infantil en Canarias, sin contar los emigrantes, ¿eh? Lo dijo en público, o sea que no me duelen prendas en decirlo. Yo mismo me quedé, hombre, pero ha firmado y lo está reivindicando para que sus autoridades, las autoridades de Canarias, tomen las medidas que se imponen por encima de la melee política y por encima de las controversias.
Yo decía al principio que es un día importante. Manuel Certúa, después de 10 años... ¿Cuánto más va a estar Manuel Certúa como ararteco?
Poco. Voy a estar poco porque 10 años es mucho tiempo. Es una institución que exige un compromiso constante, no se puede administrar el tiempo, no se puede administrar el esfuerzo, hay que darlo todo, hay que estar en plena forma, y yo en 10 años he envejecido 10 años y las fuerzas pues y la lucidez tampoco es la misma que uno tenía hace 10 años.
Bueno, eso lo cuestiono, ¿eh? Eso me va a permitir que lo cuestione.
Y entonces yo creo que también las instituciones tienen que renovarse y que hace falta una persona nueva que aporte una sangre nueva, ideas nuevas, un proyecto a más largo plazo, porque a mí prácticamente no me queda nada de tiempo. Entonces yo, para facilitar la elección de un nuevo arquitecto más joven, más listo que yo y más guapo, voy a próximamente, todavía no sé exactamente cuándo, pero voy a pedirle al Parlamento que me releve de estas funciones para poder ya jubilarme.
Le deja un problema al Parlamento, ¿eh? Lo digo, un problema de 3/5, que hay que buscar un consenso muy amplio, cosa que sí que es cierto que Manuel Certú obtuvo.
Yo obtuve los 3/5 en la primera, en el mandato, y la unanimidad en el segundo.
Por eso.
Y es cierto que, bueno, que esto requiere acuerdos políticos, pero es bonito y es bueno que una institución como la nuestra, que tiene que ser independiente de todas las facciones políticas, sea elegida por toda la representación del pueblo, porque al final va a servir a todos los ciudadanos. Y por lo tanto, es bueno que se haga ese esfuerzo. Yo llevo tiempo pidiendo que intenten identificar una persona que reciba el mismo consenso que yo he tenido el orgullo de recibir, y pienso que están en ello los grupos políticos, pero a mí ya me queda la satisfacción de que creo que haber cumplido con mis errores, por supuesto, y muchos, pero creo haber cumplido con la obligación que asumí cuando acepté este cargo tan exigente en 2015, y que pronto llegará una persona que lo haga bastante mejor que yo.
Bueno, yo voy a empezar por lo de la lucidez, porque creo que no ha fallado. 10 años, sí, años hemos cumplido todos, todos.
No, lamentablemente creo que es así.
Eso es así. Eso
decía Einstein que el tiempo es relativo, pero en este caso...
Pero de todas formas, Manuel, afortunadamente podemos cumplir los años porque la alternativa es muy mala, ¿eh? O sea que prefiero cumplirlos.
Sí, claro. Claro, la otra opción es un poco peor, ¿no?
Un poco peor. Manuel Certúa, de todas formas, ¿qué es lo que te hubiese gustado rematar en todo este tiempo?
Hombre, ya mencionaba antes que hemos hecho una propuesta de reforma de la ley para poner al día la institución del Ararteco a la luz de las normas internacionales y de las mejores prácticas que hemos detectado en otros sitios y de la propia experiencia del Ararteco. Me hubiera gustado ver que esa ley toma forma, que se tramita. Estamos todavía al principio de la legislatura y no sabemos el calendario legislativo, pero está en manos del Parlamento y de todos los grupos desde el mes de julio del año pasado, y me hubiera gustado ver esto. Y yo, a mi vez, al hilo de esas reformas, me hubiera gustado también reformar internamente la institución para adaptarla también a la luz de la experiencia. Creo que lo que ha adquirido una importancia enorme a lo largo de estos años también ha sido la importancia de la atención ciudadana. El hecho que estemos accesibles, disponibles, para atender presencialmente a toda persona que quiera presentar su queja, eso es un trabajo que se ha consolidado y que creo que obliga un poco a reformar los modos de trabajo, y me hubiera gustado quizá poder hacer esta cuestión. Otras cuestiones sí he conseguido hacer, como colocar, hablábamos de los objetivos del desarrollo sostenible, poner a la institución del Ararteco en el panorama del resto de las defensorías de derechos que existen en todo el mundo. Hemos trabajado a nivel europeo, hemos trabajado por los derechos lingüísticos con las asociaciones de protección de lenguas minoritarias, hemos trabajado con los arartecos del Estado y con el propio Defensor del Pueblo, intentando cooperar y ayudarnos unos a los otros, porque nuestro trabajo al fin y al cabo es garantizar derechos de las personas. Y por lo tanto hay cosas que sí creo estar razonablemente satisfecho y otras que pues quizás deba ser el trabajo para la persona que me sustituya en estas funciones.
Pues Manuel Ezertúa, el trabajo ya está, mucho del trabajo ya está hecho, ¿eh? Le deja una buena autopista a quien venga después, lógicamente tendrá que hacer luego su propio recorrido. En nombre de esta casa de Radio Popular y en el mío personalmente, lo que agradezco es a Manuel Ezertúa, primero su deferencia, siempre su atención, y luego pues que ha sido un honor conocerle y participar durante todo este tiempo. En estos encuentros.
Te voy a decir, Koldo, así en la intimidad en la que estamos, que para mí una de las cosas que más voy a echar de menos es mis conversaciones contigo en esta casa.
Las haremos, las seguiremos haciendo, aunque sea sin micrófono.
Ha sido un placer, y como he dicho antes, os agradezco inmensamente la atención que habéis prestado al trabajo que hacemos, porque nos permite llegar a más gente y que más gente sepa que estamos ahí para intentar ayudarles.
Manuel Ezertúa, es que recasco.
Sui.